qué bueno es el Señor. En el día de hoy vamos a conversar con ustedes acerca del tema dotados para reinar. Dotados para reinar. Vamos a hablar un poquito de este tema y vamos a utilizar como tema base, como texto base, 1 Samuel capítulo 16, verso 18, donde dice que entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. ¡Aleluya! ¡Qué bueno! Mire, yo no sé cuántos de ustedes saben jugar ajedrez. ¿Cuántos de ustedes son, por lo menos, tienen conocimientos básicos del juego del ajedrez? A diferencia del juego deporte conocido como el deporte ciencia, que en años anteriores alcanzara gran popularidad, el ajedrez o chess, como se conoce en inglés, requiere mucha destreza, mucha imaginación, mucha práctica de parte del que lo practica, claro está. Para convertirse en un experto tenemos nosotros que practicar mucho y conocer muchos movimientos y estudiar muchas técnicas. La clave de este juego, la meta, es matar el rey del contrario. Vuelvo y repito, la meta del juego de ajedrez es matar el rey del contrario. Mientras se cuida, claro, está el propio para que no te maten el tuyo, porque si te matan el tuyo ya perdiste. Es lo que se llama mate, mate. Todas las piezas están posicionadas y confeccionadas en sus movimientos con el fin de cuidar, de proteger al rey. Así también en el reino espiritual, todas las piezas están posicionadas. Ya conmigo, yo soy una pieza. Están confeccionadas en sus movimientos con el fin de glorificar al Rey del Cielo. Nosotros hemos nacido para reinar y en el palacio terminaremos. David, el hijo de Isaí, nació en el tablero de la vida con la asignación de ser rey. Es interesante que la palabra que en 1 Samuel capítulo 16, verso 1 dice: me he provisto, cuando Dios dice que él se había provisto de un rey. Esa palabra es la palabra ra, que significa mostrarse, revelarse, aparecer, ser descubierto, verse. La palabra en latín que corresponde a ra es video, como dicen algunos en inglés, ¿verdad? El texto entonces traduciría: llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos voy a mostrar, voy a revelar, voy a develar, voy a descubrir el rey. Así diría el texto. Entonces se descubre, se revela algo, algo que ya estaba allí. Cuando tú descubres o se revela o desvela algo, es porque ya estaba allí. Cuando usted ve un video, es de algo que en algún momento del espacio y el tiempo ya ocurrió. Si lo que Dios ha dicho de ti no es lo que la gente está viendo, es tu deber, por tu fe, mostrarle el video. ¡Aleluya! En el verso 12 le dice a Samuel: en el momento en que llega David a la casa paterna, levántate y úngelo, porque este es. Mire qué bien, que dice, no dice este va a ser, sino dice este es. No será, sino que es. En otra palabra, la unción viene después de la elección y después del llamado. Primero tú eres elegido y luego eres llamado, y después viene la unción. Pero tú naciste siendo rey. Cuando una persona ha sido escogida por Dios, no importa lo que esté haciendo en el momento, cuando llegó la hora, o sea, cuando llegó el plero de Dios, la culminación, el cumplimiento del tiempo, es como traduce la palabra plero, Dios lo va a poner en el lugar donde debe estar, con unas capacidades extraordinarias y una provisión superabundante. Y vuelvo y lo repito eso. Dios te trae, Dios te capacita, Dios te prepara y Dios te provee abundantemente, superabundantemente. Déjeme decirle algo. Y esto ojalá sirva, nos sirva a todos nosotros. Porque yo he visto muchas personas que se quejan porque nadie les respalda con el llamamiento que Dios le hizo. Y yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy muy de acuerdo con eso, porque cuando Dios te llama es porque ya te ha elegido. Y Dios te capacita y Dios te provee. Dios te da provisión. Y una provisión superabundantemente. Yo no recuerdo de mi historia de ministerio, de pastorado, que ya se extiende por 40 y tantos años largos, que yo haya pedido nunca nada para el ministerio. Yo nunca le he pedido, claro, a la iglesia local siempre se le pide, porque el ministerio es el que provee. Entonces, cuando Dios te llama a hacer algo, Dios te provee. Dios te provee. Yo le doy gracias a Dios porque Dios, todas las veces que el Señor me ha dicho, vas a hacer eso, haz esto, Él provee. En el momento en que Dios me lo dice, no tengo nada. Mire, cuando compramos esta propiedad en la cual nosotros estamos en el día de hoy, nosotros teníamos dinero en el banco y compramos toda esta propiedad y gastamos prácticamente todo el dinero en esto, en comprar estas propiedades, pero necesitaban muchos arreglos, necesitaban prepararlos, acondicionarlos para lo que hoy es. Entonces, sin embargo, no teníamos dinero. Y nosotros decimos, ¿y ahora cómo vamos a hacer? Dijimos a la iglesia, le dijimos, hermanos, los que puedan dar una donación especial por esto que Dios nos ha dicho. Y los hermanos dieron sus ofrendas. Cuando nosotros terminamos de la reparación y la construcción de lo que hoy es nuestro templo, habíamos gastado ya $1.5 millones y no teníamos ni un centavo. Yo no estoy hablando de la reparación del templo nada más. $1.5 millones habíamos gastado. Y usted sabe que hoy está valorado todas estas propiedades en muchos millones de dólares. Entonces, ¿y cuánto debemos al banco? Ni un centavo. Porque cuando Dios te dice algo, Dios te llama a algo, Él te provee. Si mira, lo que debe poner en duda es tu llamamiento para hacer algo si alguien no te está dando. Si tú estás esperando que alguien te dé. Porque hay alguien, mire, hay gente que son tan especiales. Yo conozco un caso de una persona que estaba creyéndole a Dios para un ministerio y siempre vivía pidiendo para ese ministerio. Sin embargo, una vez esa persona recibió una suma muy alta de dinero y yo no lo vi que él agarró el dinero y lo metió en el ministerio. ¿Sabe por qué? Porque a la gente le gusta dar lo de otro. La gente no le gusta dar lo suyo. La gente le gusta dar lo de otro. Y por eso hay gente que son filántropos, pero la filantropía tiene que ver con los impuestos. En vez de darle los impuestos al gobierno, se los rebajan de esos impuestos y se los dan a la institución caritativa. Entonces, ahí no hay ninguna gloria. Tú lo que estás haciendo es bajándote, en vez de dárselo al gobierno, se lo da a otra persona. Eso es lo que estás haciendo. Pero eso no es tuyo. Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro. Es muy interesante que Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro cuando el Señor lo llamó. Pedro estaba pescando cuando el Señor lo llamó. Eliseo estaba arando la tierra cuando el Señor lo llamó. Juan y Jacobo estaban remendando las redes cuando el Señor lo llamó. Saulo estaba persiguiendo lo que debía predicar cuando el Señor lo llamó. José estaba en la cárcel cuando el Señor lo llamó. Por eso, no importa lo que estés haciendo ni dónde te encuentres ahora, si tú naciste para ser rey, en el palacio vas a terminar. Vuelvo y lo repito. Si naciste para ser rey, en el palacio vas a terminar. Al rey de turno, Saúl, el Espíritu de Dios se apartó de él y un espíritu malo de parte de Jehová lo atormentaba. Y él mismo sugiere y dice en 1 Samuel 16, 17, y Saúl respondió a sus criados, búscame pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Miren lo que hace Dios. Dios organiza sus fichas de tal manera que el mismo rey fuera quien invitara a David a su palacio. Quizá en el mundo natural tú puedes entrar en el palacio del rey por invitación de otros, pero no podrás ni en el natural ni en el espiritual ocupar la silla del rey si él no te ha invitado. Y Raúl envió mensajeros, y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Ya uno de los criados lo había recomendado. Quizá no lo sepas, pero alguien te está recomendando hoy. Alguien está hablando de ti. Alguien está diciendo, en tal sitio hay una persona. A alguien se le fue el sueño. Porque hoy vas a ocupar el lugar que Dios te ha llamado a ocupar. Primera de Samuel capítulo 16 verso 18 dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. El hombre estaba dotado de todo lo que necesitaba para ocupar el puesto que él, al cual había sido llamado. Tenía las 7 bendiciones que han recibido y que deben adornar a todo ungido, a todo líder. Y aunque no me voy a detener mucho en ello, en el día de hoy vamos a enumerarla por lo menos las 7 condiciones que menciona este texto. Primero, sabe tocar. Sabe tocar. David era un adorador. Recuerde, las puertas se abren cuando tú alabas. David no solamente era un músico, sino que era un adorador. Si usted se da cuenta, pareciera la menos importante de todas las características que se mencionan de David, pero fue este don el que le entró al palacio. Fue el ser un adorador el que por esa causa fue que lo mandaron a buscar. Al que sabe tocar, tráeme al que sabe tocar, sabe al que sabe adorar, tráemelo. Y le mantuvo en el reinado hasta el momento de su muerte. Qué interesante. Siempre David era no solamente un adorador, él fabricaba los instrumentos para adorar, él buscaba las oportunidades para adorar y él se basaba y se gloriaba en su adoración. Nosotros tenemos, mire, hay gente que les gusta entrar y es bueno porque la adoración, la alabanza abre la ventana. La Biblia dice en el libro de Isaías, y a sus puertas llamarás alabanza. ¿Sabe qué? Las puertas se abren. Alzaos, oh puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Cuáles son esas puertas eternas? La alabanza. Cuando la alabanza se abre, entonces entra el Rey de Gloria. Entra el Rey de Gloria. Entonces, eso no solamente te va a entrar al palacio, no solamente te va a entrar al lugar donde tiene tu llamado, sino que te va a mantener allí. Porque lo más importante no es entrar, es permanecer. Porque mucha gente entra y no se quedan allí. Pero también dice la Biblia que era valiente. La palabra valiente en el lenguaje original del Antiguo Testamento es la palabra gibor. Y la palabra gibor es traducido como campeón. Es un campeón el tipo. Es un poderoso. Significa que tiene valor. Valor para enfrentar cualquier situación difícil. Valiente es que tiene valor para enfrentar cualquier situación difícil. Eso es muy importante, no significa que no tenga temor, sino que a pesar del miedo natural, hace lo que tiene que hacer, que se arriesga, porque le cree al que le ha llamado y que le ha ungido. Cuando una persona se rige por valores o principios asimilados, está dispuesta esa persona a dar su vida por sus creencias. Estamos viviendo en una sociedad en la cual la gente no quiere invertir nada. No quiere invertir nada, pero para que haya una gran empresa se requiere una gran inversión. Aquellos que valoramos, nosotros nos comprometemos y en ello vamos a invertir. Si tú no inviertes en lo que tú no crees nada. Tienes que creer y tienes que invertir. Pero David no solamente sabía tocar, o sea, que era un adorador y era valiente, sino que también era vigoroso. La palabra para vigoroso es la palabra chayil, que significa virtuoso y que tenía fortaleza. Ajá. Traduce de buen ánimo, que tiene energía física, que tiene energía moral para llevar a cabo una empresa, que no desmaya. Dios le dijo a Josué, no temas ni desmayes. Cuando se refiere a las plantas, es la capacidad para crecer, para desarrollarse y dar frutos. Es por tanto vitalidad, vigoroso. Estarán vigorosos y verdes, dice la Escritura. Entonces, es tener energía física, es tener energía moral, no desmayar, no marchitarse. No. Hay gente, yo he visto gente así, que hoy día están en las puertas del cielo y el otro día están en la ergástula del infierno. En depresión. Entonces, nosotros tenemos que mantener esa capacidad de crecer, de desarrollarnos y de dar mucho fruto. De dar fruto. Pero también era un hombre de guerra. Aleluya. La palabra que se utiliza para guerra se traduce también combate. Es un hombre de combate. Es ser guerrero y no guerrillero. Te dirá, pastor, ¿y en qué? ¿Cuál es la diferencia entre esas dos cosas? Bueno, fácil. Un guerrero pelea contra el enemigo. El guerrillero pelea contra los suyos mismos. Contra los propios. Contra sus mismos conciudadanos. No es simplemente pelear algunas batallas, es que su naturaleza es estar listo, tener las armaduras puestas 24 horas al día y 7 días a la semana. Pero las batallas de este lado de la cruz se pelean desde la perspectiva de la victoria. No luchemos con un enemigo derrotado. No. Hay mucha gente que se la pasan derrotando al diablo, ya el diablo está derrotado. Tú lo que tienes que creer, lo que tienes que ver las cosas desde la perspectiva de la cruz y decirle, Satanás, tú no tienes parte ni suerte en esto, vete, te vas. Y tiene que irse. ¿Qué otra cosa tenía David, el hijo de Isaí? Era prudente en palabras. La palabra que aquí se usa para prudente es la palabra bin, que traduce una persona que obedece porque entiende. Obedece porque entiende y entiende porque presta atención. También de una persona que es elocuente, sensitivo y discreto. En otras palabras, es una persona que usa el discernimiento para callar cuando hay que hacerlo, hablar cuando hay que hacerlo, pero usando la habilidad de la comunicación. Cuando se dice que una persona es bin, se refiere a un conocimiento que es más que la acumulación de información. El asiento de este entendimiento ético es el corazón. Es el corazón. Jesús estableció que se puede escuchar sin percibir. Eso lo dice. Se puede escuchar sin percibir. ¿Pero qué más tenía David? Solamente estoy diciendo esto por arribita para que tengamos esto entendido. La Biblia dice que era hermoso. Aquí la palabra para hermoso es la palabra toar, que traduce de figura o apariencia hermosa. Es una persona de buen ver y atractivo. Una persona de buen ver y atractivo. Que tiene que ver esta característica en un hombre, una mujer de Dios. ¿Qué tiene que ver con las cualidades para el palacio? Para entrar en el palacio, para permanecer en él. El hombre y la mujer de bien debe ser agradable. ¿No ha visto usted personas que quizás no entran dentro de la definición del mundo de lo que es aparente, pero son agradables, que usted disfruta de su compañía? Sin embargo, hay otras que son físicamente lucidas, pero lo mejor es estar lejos de ellos. Es mejor estar lejos de ellos. Por último, y lo más importante de las cualidades que tenía David, para ser rey, pero que lo entró al palacio, dice, Jehová está con él. Cuando Dios le dijo a Josué, no temas ni desmayes, la razón que le dio fue, porque yo estaré contigo. Tiene que haber en nosotros una conciencia de que Dios está con nosotros para poder resistir los embates de la depresión. Para resistir el desánimo, para resistir el temor. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Jehová está conmigo como poderoso gigante, dice la Escritura. Pero no podemos olvidar ni perder de vista que la razón de David entrar en el palacio era para matar al rey y ocupar su lugar. No se olvida del ajedrez, ¿verdad que no? Ajá. Entonces, el trabajo de David era matar al rey y ocupar su lugar. Usted dirá, pero David nunca intentó matar a Saúl. Claro que no. Pero Saúl quiso matar a Saúl en David. Ahora se le puso más complicada la cosa. Saúl quiso matar a Saúl en David. ¿Qué tenía David que le recordaba a Saúl su propia vida? La unción, la gracia de Dios, el favor del pueblo, el amor de sus hijos y la admiración de las mujeres. David tenía lo que Saúl había perdido. Por eso Saúl ardía de envidia. Saúl ardía de envidia. Vamos al principio de nuevo. Vamos al principio de nuevo. Primera de Samuel 16:21. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y le amó mucho y le hizo su paje de armas. La palabra que se usa aquí para describir el amor que sentía Saúl por David es ahab, que implica una inclinación ardiente de la mente y ternura de los afectos. Esta es la palabra que se usa para describir el amor inexplicable y las tiernas misericordias de Dios en la relación de pacto con su pueblo. Esta palabra nunca se usa para hablar de la relación sexual entre parejas, pero sí expresa el apegamiento de los padres y los hijos. La contraparte griega de esta palabra es ágape. Ágape es lo mismo que la palabra ahab. El texto que leímos anteriormente nos enseña dos cosas. No podemos heredar la posesión de alguien si no le amamos. No podemos tener el puesto de alguien si no le servimos. Y él le amó mucho, dice la Biblia, hablando de Saúl. Saúl amó a David y le hizo su paje de armas. O sea, era su escudero. Una persona que ama y que sirve al rey, haya gracia delante de sus ojos. Dice la Biblia, y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Hallar gracia es tener el favor del rey. Cuando se halla el favor del rey, pide lo que necesita, que él te dará abundantemente y sin reproche, sin medida. Esther capítulo 5, versos 2 y 3, nos habla de esto cuando dice, y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Y dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Cuando tú hayas delante, gracias delante del rey, oye, ay. Nada más tienes que pedir, la mitad del reino es tuya. Allá, yo no sé cuántos de ustedes piden. Déjeme decirle que siempre que yo leo este texto, que leo esta palabra, me acuerdo y me doy cuenta de que hay personas que no han entendido y no saben pedir. Siendo hijo, piden como esclavos. No me doy a entender. ¿Cuántos de ustedes han oído predicar y hablar a predicadores diciendo que te coma aunque sea una migaja que cae de la mesa del Señor? Dios no llamó a sus hijos para que tuvieran comieran migajas. El pan es de los hijos. La migaja es para los perrillos. Entonces, muchos de nosotros cuando oramos, cuando pedimos, le pedimos a Dios, por tu misericordia, Señor. Eso está bien, eso no está mal, esa oración. Esa oración está bien para los que no son hijos. Porque los que son hijos ya no actúan. Déjame darle para atrás porque es que si le digo, a veces le digo expresiones y no le doy la explicación y entonces los que me están escuchando por primera vez no me entienden. Lo que ya me han oído muchas veces ya sí me entienden porque ya lo he explicado otras veces. Déjeme explicarle esto. Cuando tú pides por misericordia es porque tú no te mereces eso. No te mereces porque tú no eres parte de la relación. Tú no eres parte de la familia. Tú no eres parte de... Pero cuando tú eres parte de la familia, como yo siempre le decía a los hermanos, mire, hay algo dentro de la relación padre-hijos que nosotros no lo entendemos muy bien. Que muchas veces nosotros lo que hacemos es malinterpretar. Porque el padre le da al hijo, y cuando el padre le da al hijo, no le he contado al padre como bondad. Eso es un deber del papá. Es una obligación. Eso es lo que se llama la obligación filial. Es una obligación legal que tiene el papá, los padres, de sostener a los hijos. Entonces, vamos al ejemplo bíblico. ¿Cuántos saben que Dios es padre? Amén. Entonces, cuando dice Padre nuestro que estás en los cielos, te está pidiéndole como padre. Entonces, si tú le estás pidiendo como padre, tú no le vas a pedir, por favor, rey, no misericordia. Porque tú eres hijo. Yo siempre pongo el ejemplo de mi hijo. Cuando mi hijo viene a mi casa, ya es un hombre viejo, digo yo, un hombre viejo porque tiene 38 años. Pero cuando mi hijo viene a mi casa, abre la nevera y se come todo lo que es mío de ahí adentro. Y no pide permiso. ¿Tú sabes por qué lo hace él? Porque él sabe que es hijo. Y que el padre se goza viéndole comiendo sus cosas. Yo a veces veo que a mi hijo con una camisa mía puesta y digo, ¡wow! ¿Te queda bonita? Pues tiene mi camisa puesta. Yo no me pongo bravo porque mi hijo se me puso mi camisa. Esos son padres egoístas. Pero nuestro Padre Celestial es un Dios bueno. Y él cuando nos ve a nosotros luciendo la vestimenta del cielo, ¡ah! ¡Oh, ese es mi hijo! Entonces tenemos que saber que cuando tú amas al rey y sirves al rey y tú hallas gracia delante de él, pide que la mitad del reino te es dada. Ahora, el ser escudero del rey significa que un día vas a pelear junto a él y por él. El capítulo 17 de 1 de Samuel revela que la batalla contra los filisteos era una responsabilidad del rey. Pero David era escudero del rey. Y por tanto no podía eludir esta responsabilidad. Muchas personas, cual los discípulos del Señor Jesús, quieren estar a su lado izquierdo y a su lado derecho. Pero cuando llega la hora de la verdad, salen huyendo a esconderse. Dice la Biblia en 1 Samuel 17, del 31 al 39. Fueron oídas las palabras de David que David había dicho. Y las refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo detrás de él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaban contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, fuese ciervo, yo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas. Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó la coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Miren, el ganar la batalla del rey traerá ambas cosas: la alabanza del pueblo y la envidia de quien no está libre. La alabanza del pueblo y la envidia del que no está libre. Dice la Biblia en 1 Samuel 18, 6, 9, que aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl. Salieron ellas con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Óigame bien. El número 10,000 es símbolo de reino. Es número de reino. 10,000 es número de reino. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. A David le dieron 10,000 y a mí 1,000, dijo Saúl. ¿No le falta más que el reino? ¿Por qué él habló del reino? Porque 10,000 es símbolo del reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Todo lo que hemos dicho es para llegar a este punto. Cuando has amado, cuando has servido, cuando has peleado con y para el rey, va a llegar un día en que te vas a parecer tanto al rey que la gente sabrá que has estado con él, que eres su discípulo. A diferencia del juego de ajedrez, vas a tener que rendir tu rey para poder vencer. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Vas a tener que poner a otro rey en tu lugar. Dios va a matar al rey en ti. Dios va a matar en ti todo lo que sea del hombre. Por eso en Isaías capítulo 6, verso 1, dice la Biblia que Isaías no pudo ver la gloria de Dios hasta que murió el rey Usías. Por eso Dios va a matar todo reino en ti que no pertenezca al reino de los cielos. Primera de Samuel 18, del 10 al 15, dice que aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió dos veces. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1,000. No de 10,000, de 1,000. Y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. Y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mire qué interesante. Saúl le ofreció a su hija Merab y se la dio a Adriel Meholatita. Saúl le ofreció a David su hija Merab, pero en vez de dársela a David, se la dio a Adriel Meholatita. Y luego le ofreció a Mical, pero le puso como condición que le trajera 200 prepucios de filisteos. Y a pesar de haber emparentado con el rey, este le aborreció e intentó asesinarlo en su cama. Dice la Biblia, 1 Samuel 18, 28 al 29. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Esto nos trae una enseñanza. No trates de emparentar con quien Dios te dice que te debe deshacer en tu vida. No te asocies con personas que te debe deshacer de ellos. ¿Por qué? Porque tú has sido llamado a ser rey, a estar en el palacio. Y aunque esa persona esté en el palacio, tú no te debes asociar con ellos. Primera de Samuel 19, 9, 12, 15, 16 dice: y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl. Y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró y clavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen en la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por su ventana, por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo: tráedmelo en la cama para que lo mate. Con tu cama, tráigamelo. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Tres veces directamente Saúl intenta matar a David. Tres veces fue David ungido. Tres veces intenta matar Saúl a David. Tres veces fue David ungido. En la casa de su padre, en Hebrón sobre Judá y en Hebrón sobre todo Israel. Tres veces David libra a Saúl y le perdona la vida. Tres veces. Tres veces negó Pedro a Jesús. Tres veces le pregunta a Jesús: Simón, ¿me amas? Tres veces. Mire qué interesante. David peleó las batallas de Saúl. Peleó su batalla al enfrentar a Goliat. Él pudo dejar que el paladín filisteo le dejara el camino libre, porque al rey era que le correspondía pelear contra el gigante. Por eso le dio su armamento y sus vestiduras a David. Le perdonó la vida en la cueva de Engadi y solo le corta el manto. Ya allí David se sale de la cobertura de Saúl cuando le corta el manto. El manto es símbolo de cobertura. Símbolo de cobertura. Entonces se sale. Primera de Samuel 24, versos 4 y 5. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. ¡Wow! Eso es tremendo. Cortar el manto es símbolo de salirse de la cobertura. Cuando tú le cortas un manto, cuando tú cortas, el manto es tipo de la unción. El manto es la cobertura. Entonces, cuando tú le cortas el manto, cuando tú a la gente que te está dando cobertura, tú le cortas el manto, hablando, murmurando. O sea, no hay peor tijera que la lengua. No hay peor tijera que la lengua. Cuando tú te pones a hablar de la persona que está en tu cobertura, tú no sabes lo que estás haciendo. No sabes lo que estás haciendo. Se te turba el corazón. Perdona la vida en el desierto de Zif. Le perdona la vida a Saúl en el desierto de Zif. Y se lleva su lanza y su vasija de agua. Con esto David estaba cortando la provisión y la protección. Dice la Biblia, y David respondió en 1 Samuel 26, 9 al 12, respondió a Abisaí: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Y dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere a su día, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl y se fueron. Y no hubo nadie que viese ni entendiese ni velase, pues todos dormían porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Con estos hechos, David se deshace de los lazos del rey sobre su vida. David fue discípulo de Saúl. Con él aprendió a hacerse loco entre los filisteos. Saúl no dejó herencia, no tuvo protección. Pero los hombres de David que estuvieron con él en su peregrinar, en su desierto, en las cuevas, nunca lo traicionaron, nunca lo abandonaron. Mataron gigantes, fueron valientes, siempre lo protegieron. Quizás no tenían su corazón, pero ellos entendieron que él era la lámpara de Israel. Cuando Dios mata a Saúl en David, este nunca persiguió a nadie. David nunca persiguió a nadie. Al contrario, a sus enemigos él los perdonaba. Cuando Simeí comenzó a tirarle piedra, que él iba huyendo de su hijo Absalón, iba, y le tiró piedra y polvo, uno de los hijos de Sarvia quiso cortarle la cabeza. Pero David dijo, no, déjalo, que quizás fue Dios que se lo dijo que lo hiciera. Hay que tener mucho cuidado. Dios mata en nosotros el rey. Dios mata en nosotros el rey humano. Dios mata en nosotros el rey carnal. Dios mata en nosotros el rey despuesto. Dios mata en nosotros para que nosotros no persigamos a nadie más. Cuando usted ve una gente que está persiguiendo a otro, lo está persiguiendo en vez de perdonarle, en vez de ayudarle, en vez de corregirle. ¿Usted sabe qué? Es porque no ha aprendido la lección. Lo que debemos aprender de nuestra lección en este día es que en nuestra vida hay reyes que matar. Y el hecho de que David haya dejado con vida a Saúl significa que esta muerte es simbólica. Un rey gobierna. ¿Quién ha estado gobernando nuestras vidas y a las cuales debemos matar mientras seguimos viviendo? Hay cosas que hemos aprendido, las cuales debemos deshacernos. Hay cosas que debemos desaprender. Y mientras lo hacemos, vamos a revelar al rey que hay en nosotros. Aunque perdamos al rey, vamos a ganar el juego. Mi tesis en este día es que para nosotros defender el reinado del cielo, en nuestro tablero de la vida, debemos sacrificar nuestro rey. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Aleluya. Jacob había visto en su vida el fruto de su bendición y el resultado de la impartición de la primogenitura. Pero a pesar de que tenía abundancia, le faltaba algo, y era la unción real. Cuando hablamos esto, sabemos que el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes, pero la iglesia moderna ha hecho una aceptable labor sacerdotal, pero como reyes hemos sido buenos sacerdotes. Siempre digo que lo peor no es tener algo, sino tener y no saber administrarlo. Cuando Jacob sale de la casa de su suegro, estaba sobre dos campamentos, pero tenía un nombre que no le favorecía. El nombre de él era suplantador. Y tenía miedo de su hermano. Dios se le aparece y trata con él, lo marca y le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, príncipe de Dios. ¿Usted sabe lo que sucedió? Su hermano, que había salido con 400 hombres para saludarlo, lo encuentra y le dice que todo eso, y ¿qué es todo eso? Le pregunta, ¿qué es todo eso que ustedes, y esos regalos, y toda esa gente? Esta es la familia que Dios me ha dado. Y lo que te envié son unos presentes para mostrarte mi aprecio. ¿Qué fue lo que le dijo Esaú? Suficiente tengo yo. ¿Y tú sabes lo que le dijo Jacob? Todo lo que ves es mío. Oiga, muchos de nosotros hemos vivido bajo esa premisa de que tengo lo suficiente, pero no bajo la verdad de que todo lo que ves es tuyo. Nosotros tenemos que entender que cuando somos coronados, ¿sabe lo que pasó con Jacob, verdad? Cuando tuvo su encuentro en Peniel con el Señor, ¿qué fue lo que le hizo? Que le cambió el nombre. Le cambió el nombre. ¿Y cómo se llamó entonces? Israel. Israel. ¿Qué significa Israel? Príncipe de Dios. Príncipe de Dios. Por mucho tiempo hemos estado nosotros diciendo que somos reyes y sacerdotes, pero hemos estado viviendo simplemente como esclavos. Hemos estado viviendo simplemente como servidores, pero no como reyes. El reinado nos habla a nosotros de la prosperidad, de la riqueza, de la abundancia. Dios nos ha llamado a nosotros para que tengamos más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Nosotros somos la generación de cosas que ojo no vio, ni oído halló, ni han subido a corazón de hombre. Nosotros somos la generación que vamos a ver la gloria de Dios manifestada. Nosotros somos la generación que vamos a ver el poder de Dios manifestado. Que vamos a verlo, pero para ello no lo podemos hacer desde una posición de siervos, de esclavos. No lo podemos hacer desde Egipto. Tenemos que estar en la tierra prometida. Y en la tierra prometida nos ha asignado todo lo que nos pertenece. todo lo que nos pertenece, todo lo que Dios nos ha prometido. Por eso fue que Caleb le dijo a Josué, que era el que estaba a cargo en ese momento, le dijo, mira Caleb, mira Josué, tú sabes que Moisés me prometió a mí ese monte. Ese monte es mío. No, que tú estás viejo. No, 86 años no es nada, 85 años no es nada. Yo tengo la misma fuerza que tenía cuando tenía 45 años menos. Es tiempo de que nosotros nos veamos como Dios nos ve. Es tiempo de que nos veamos a nosotros mismos como reyes y sacerdotes. Como reyes y sacerdotes, como sacerdotes hemos hecho una labor aceptable porque hemos estado predicando y hemos estado enseñando y estamos haciendo liturgia y haciendo tantas cosas buenas que se hacen en la iglesia, y eso es parte. Pero también tenemos que llegar al reinado. Es tiempo de que la iglesia llegue al reinado. Yo no estoy hablando de que los pastores tienen que dejar su posición, porque un pastor que deja su posición de pastor para irse a dedicarse a la política no sabe quién es. No sabe quién es. Porque el más grande llamamiento que puede tener un hombre es a ganar almas para Cristo. Más grande llamamiento que puede tener. Y si tú dejas el llamado que Dios te dio, que Dios te hizo, para dedicarte a hacer lo que tú quieres, estás en tremendo problema. En tremendo problema. Por eso en el día de hoy yo te invito a que tú le creas a Dios. Que tú le creas a Dios. Que tú le creas a Dios. De que tú no eres cualquier cosa. Que en ti se va a cumplir todas las promesas que Dios le ha dado a tus antecesores, a tus familiares. En ti se va a cumplir. Yo voy a ver cumplida la gloria de Dios en mi descendencia. Yo lo voy a ver. Yo voy a ver que así como cae la lluvia del cielo, así como cae la nieve de los cielos, así se va a ver la gloria de Dios y la gracia de Dios manifestada sobre mi vida y sobre la vida de los míos y a todos aquellos que yo le estoy ministrando. Porque cada vez que yo suelto la palabra de fe, la palabra de Dios, la palabra de bendición, la palabra de prosperidad, y la gente la recibe, la gente, su fe, le hacen ver la gloria de Dios. Todo lo que ves es mío. Todo lo que ves es tuyo. Ya basta de vivir con lo suficiente, de cheque en cheque. Gente que no tiene con qué enterrarse. Tenía una conversación con mi esposa. Porque la gente de antes, hoy día no se ve muchas cosas. Hay cosas que a mí me preocupan y quiero compartirlo con ustedes. Una de ellas es que la gente no pide la bendición. A mí me criaron que mi papá entraba por la puerta y tenía que pedir la bendición. Y todos los días cuando levantaba, bendición papá. Señor papá, ya decimos, señor papá, Dios bendiga a mi hijo. Dios lo bendiga a mi hijo. A todos los hijos, bendiga a mi hijo. Y a los tíos, bendición tío, son tío, son abuela, son abuelo, la bendición. La gente, nuestra generación no aprendió eso, porque nosotros no se lo enseñamos. Tenemos que volver a enseñar que la gente respete y tenga el temor de Dios. Y la otra cosa que les decía es que la gente antes acostumbraba a comprarse un terrenito en el cementerio, a comprarse qué sé yo qué. Entonces yo le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Lo que pasa es que mucha gente antes no tenía y vivían de chequecito en chequecito o de cosechita en cosechita, y eso le traía problemas. Le traía problemas en el sentido de que se morían y entonces no había dónde enterrarlo ni con qué enterrarlo, pues no había dinero. Hoy hay que un dineral, casi hay que ser rico para llevar a una gente a una funeraria. Entonces mucha gente que vive de chequecito en chequecito tienen que tener por lo menos alguien que lo entierre para no dejarle problemas a la viuda o al viudo. Entonces, pero el que tiene mucho no se preocupa por eso, porque puede comprar cementerio. Eso no es el problema. Entonces hace como Abraham, que cuando se murió su mujer Sara, le dijo, no, véndeme la cueva de Mapela esa, véndeme eso, yo quiero eso. No, dámela, no, yo te la voy a comprar por dinero, porque tenía con qué. Por eso en el día de hoy, mis hermanos, dale que Dios nos ha llamado a nosotros para gobernar, para reinar, para que tú estés en bendición, para que estés en prosperidad y para que no vivas como un miserable, para que vivas como un verdadero hijo o una hija de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde y será hasta la próxima oportunidad. Bendiciones a todos ustedes.